Bienvenidos a Innovadoras al Fin del Mundo, el podcast de innovación que realizamos junto a Aldea Cower, mentores de impacto de Australia en Cuba, con el apoyo de Corfo, y como decimos acá en este podcast, desde Osorno para el Mundo. Un saludo a nuestra audiencia que está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Y como siempre, nos acompaña nuestro partner de mentores de impacto, hoy día, a Alessandro Bagliano. ¿Cómo estás, Alessandro?
Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo. Feliz de estar nuevamente en un capítulo acá conversando.
Sí, bueno, hoy día tenemos un nuevo invitado de nuestro ecosistema de innovación, con el que hablaremos de seguramente capital de riesgo, inversiones y esta semana y el último mes de unicornio. Así que nuestro invitado de hoy es Claudio Barahona, Managing Partner de Alaya Capital, inversor ángel en YouPlanner, fue director de la Asociación de Venture Capital de Chile y por más de 8 años fue cabeza de Guaira, Country Manager de Telefónica Open Future. Así que bienvenido, Claudio, a nuestro podcast.
Muchas gracias, Ricardo, Alessandro, por la invitación. Un gusto conversar aquí de la escena local de startups.
Bienvenido, maravilloso.
Bueno, para entrar en materia y para que nuestra audiencia conozca, Claudio, vamos a partir un poco con tu rol de hoy día. ¿Qué es Alaya Capital y cuál es tu rol en el ecosistema latinoamericano?
Mira, Alaya Capital es un fondo de venture capital que invierte en etapas tempranas en todo Latinoamérica de habla hispana. Básicamente invertimos en startups mexicanas, colombianas, peruanas, chilenas, argentinas, uruguayas, todo Latinoamérica excepto Brasil, ¿no? Creemos que básicamente todo este Latinoamérica de habla hispana es casi un gran continente, un gran país. Estamos haciendo inversiones para encontrar líderes locales, o sea, startups y emprendedores que hacen bien la solución con un buen product market fit en un país, para con nuestra inversión escalarla y llevarlo al resto de la región. Es un poco la tesis de nuestra inversión. Y detrás de Alaya Capital están principalmente fundadores de tecnología. Somos un fondo de emprendedores para emprendedores. En Alaya, gran parte, prácticamente todos los que trabajamos en el fondo fuimos ex emprendedores, y también tenemos entre nuestros inversionistas a destacados emprendedores de la región, como gente de Mercado Libre, el fundador de Despegar.com, y más de 30 emprendedores tech en la región, que finalmente lo que buscan es invertir en la nueva generación de emprendedores. Así que muy entretenido acá, encontrándonos con muchas oportunidades muy interesantes en toda esta región, y ahora sobre todo con bastante felicidad por lo que está pasando en no solo en Chile, ¿no?, sino en todos estos países, que estamos viendo unicornios y viendo que esto finalmente explota. Así que apostando no solamente por los que están explotando, sino que también por los que vienen después.
Claudio, y los que han explotado, cuéntanos un poquito acerca de las startups más destacadas que han hecho inversión, tanto chilenas como de la región.
Mira, la que probablemente más suena hoy día es Betterfly, de los hermanos de La Mayora. Nosotros fuimos el primer inversor en Betterfly, el primer fondo que creyó en ellos en el año 2018. Invertimos $400,000, no voy a decir obviamente el valuation, pero hoy día esa compañía vale $300 millones, y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos con cómo ha ido creciendo esta compañía, que partió con un modelo, pivoteó, y ahora finalmente está explotando. Otra compañía en la que hemos invertido, que también es bien conocida, se llama Home, que consiste en una disrupción de los correos digitales. Home tuvo una explosión después de pasar por Y Combinator. Por suerte nosotros invertimos antes que eso pasara, entonces nuevamente buscamos de invertir en momentos tempranos las compañías y crear en los equipos. Y esas son dos chilenas, ¿no?, bien, bien conocidas, pero también hay un par más que son de fuera de Chile que me gustaría contar, porque son buenas historias, y a lo mejor el que escucha este podcast no los conoce. Uno es 123 Seguro, que es un comparador online de seguros, líder en Argentina, también está en Chile y ahora está recientemente abriendo Brasil. De hecho, compró a un competidor en Brasil para poder expandirse. Acá en Chile compite bastante con para online, pero es una compañía que tiene bastante liderazgo en la región. Otra startup bien, bien entretenida que me gusta bastante es una startup peruana llamada Talently. Lo que hace Talently es que prepara a los desarrolladores a encontrar mejores pegas. Básicamente los desarrolladores son buenos desarrollando, pero son malos para las entrevistas, para poder presentarse, para no. Y a veces hay un buen desarrollador chileno que está trabajando para una compañía bien latera en Chile y perfectamente puede trabajar para Facebook, pero no se la cree o no sabe bien cómo hacer el proceso. Bueno, Talently es un programa de 3 meses que lo prepara para eso, y la verdad es que ha hecho que estos desarrolladores latinoamericanos mejoren hasta 4 veces su salario y trabajen en startups globales increíbles. Y es una startup que, claro, fue fundada por un par de peruanos, tiene Perú como headquarter, pero la verdad es que está trabajando en toda la región y me gusta mucho lo que hacen, sobre todo por el impacto que generan, ¿no? Así que ahí te conté un par de historias. Hay un par que son más conocidos por rondas y todo eso, pero otro que la verdad es que vienen haciendo cosas de impacto bien interesantes.
Oye, Claudio, una pregunta, porque todos los ejemplos que has mencionado y ahora como terminabas hablando del impacto, tú sabes que a nosotros lo que nos mueve es el emprendimiento y la innovación social. Conocemos muy de cerca la historia de Betterfly, estuvimos conversando el año pasado también por ahí en algunas instancias al respecto. ¿Crees que hay una línea que conecta todos estos casos de éxito? No sé si lo que están buscando o lo que el mercado está premiando tiene que ver con lo humano, con el triple impacto o con la sustentabilidad.
A ver, primero, y hay una cosa bien importante que a lo mejor no mencioné cuando presenté el fondo, pero el propósito de nuestro fondo es que Latinoamérica llegue a ser un continente desarrollado. Y por eso se montó este fondo. O sea, no es solamente hacer buenas inversiones y plata y pensar solamente en el bill y su dinero, ¿no? Sino que efectivamente tiene un propósito de que estamos convencidos de que hay una nueva economía en Latinoamérica y que esa nueva economía va a estar sustentada por tecnología y por conocimiento. No por commodities y no por una mentalidad extractivista, ¿no? Entonces, con ese propósito detrás, lo que buscamos es invertir en startups que efectivamente generen un impacto en otros países. Ojo, es importante decir que no tiene que ver con la filantropía, que a veces uno como que la empieza a confundir, ¿no? Que no es que un fondo sea una ONG que solo busque impacto. Uno busca un buen negocio con un buen impacto. Y eso efectivamente es parte de nuestra tesis de inversión. Todas las startups en las que invertimos son analizadas con una metodología de ESG, y además, cada startup en la que invertimos buscamos cuadrarla en al menos uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Muchas veces las startups no saben ni siquiera que están impactando y sí lo están haciendo. Nosotros que tenemos ahí un ojo un poco más experto en eso, de hecho tenemos una persona en nuestro equipo que está a cargo de la inversión responsable, justamente evalúa eso y lo mira, y a veces le dice al emprendedor, oye, deberías medir esta cosa, ¿no? Deberías medir esto porque efectivamente aquí hay una métrica de impacto que la verdad es que es súper relevante y ni siquiera la estás contando, ¿no? Ahorros de agua, temas de huella de carbono, temas de impacto social, temas de impacto en educación. Y la verdad es que lo medimos, lo empezamos a tomar cada vez más importancia una vez que ya está invertido en la compañía, pero también lo miramos con muy buen ojo a las compañías que nos estamos evaluando, ¿no? Entonces, es parte de la tesis completamente, pero siempre hago la salvedad de que no hay que confundir impacto con filantropía, ¿no? Lo que es importante es que tiene que ser un buen negocio, tiene que ser una startup que pueda escalar, que pueda comerse el mundo, que pueda hacer un IPO, y ojalá también pueda producir un impacto positivo. Lo que sí te aseguro es que no vamos a invertir nunca en una startup que genere un impacto negativo, ¿no? Porque también podría existir. No vamos a invertir en startups de gambling, o de ludopatía, o de armas, o de drogas, ¿no? Porque también creemos que tenemos una responsabilidad importante detrás.
Qué bueno, muchas gracias que me lo comentes así me quedo más tranquilo. Oye, qué buenísimo el tema que tú comentas. Yo entiendo que no hay que confundirlo con filantropía, pero hay algo que se conecta, y yo sé, siempre he escuchado en general las organizaciones que se dedican a la inversión, una parte importante de la evaluación tiene que ver con el equipo de trabajo, el equipo que está detrás, el equipo fundador, ¿no? Y hay una conexión que quiero hacer, que tiene que ver con esta lógica de los nuevos millonarios, que probablemente van a venir un poco también de todas estas nuevas organizaciones. Me imagino, nosotros lo vemos también desde nuestra vereda, trabajando con emprendimiento, desde la mentoría en el Asno Osorno, mucho más emprendimiento que está pensando en el triple impacto, en los ODS y lo que tú comentáis. ¿Cómo evalúan al equipo y cómo se traspasa esta lógica del impacto que genera la organización a la visión del equipo?
Mira, yo creo que, a ver, lo más importante, y creo que esto no es nada nuevo lo que voy a decir, pero uno termina invirtiendo en equipos emprendedores más allá de un pitch o un Excel o una compañía, porque la compañía puede cambiar. De hecho, Betterfly, este ejemplo, era otra cosa en la que nosotros invertimos. Era por un tu GIF, claro. Invirtió en Betterfly, ¿no? Pero al final uno termina invirtiendo en los hermanos de la mayora. Entonces, es una de las cosas que tú jamás vas a poder cambiar. Tú no puedes cambiar el equipo. Puedes cambiar el logo, puedes cambiar el nombre, puedes cambiar el modelo de negocio, puedes cambiar todo. La oficina, todo puedes cambiarlo. Pero no puedes cambiar el equipo fundador, que son tus socios, ¿no? Entonces, es muy importante, no solamente, obviamente, que ese equipo tenga ciertas características, que para nosotros son importantes, por ejemplo, que tengan un propósito bien claro, que sean gente correcta, ¿no? Pongámosle ese matiz a esto, que sean gente en la que uno pueda confiar, que sean personas que tengan a lo mejor esas cosas más blandas, no es un currículum, de hecho yo siempre digo, no, a mí no me interesa que me manden el currículum del emprendedor, no quiero saber dónde trabajo, yo quiero saber lo otro, ¿no? Quiero saber sus valores, por qué está haciendo esto, por qué decidió dejar un trabajo y dedicarse a emprender, cuál es el impacto que quiere generar en el mundo, cómo quiere liderar los equipos, qué tipo de personas quiere contratar, cómo es su metodología organizacional. Son ese tipo de cosas las que uno quiere entender, ¿no? Que es un poco la filosofía de trabajo y de ética del emprendedor, que no tiene que ver con dónde estuviste trabajando en tus últimos 10 años, ¿no? Que generalmente es un currículum que no esas cosas nunca las dicen. Y ahí un tema bien importante tiene que ver con que, y esto no es algo medible, es el feeling inversor-emprendedor. O sea, lo que es muy importante para muchos inversionistas y diría que también para muchos emprendedores es que efectivamente no se vea esto como un emprendedor que le pide dinero a un inversionista, a un fondo, y básicamente te mira como un banco, ¿no? O sea, sino que no eres alguien que simplemente pasa dinero para que tú puedas hacer lo que quieres hacer. Lo que tú estás haciendo con un inversionista es sumando a un socio a tu compañía. Y sumar un socio significa que es un socio, o sea, es alguien que, con el cual vas a estar los próximos 10, 20, 30 años en eso, y que tiene que ser alguien con el cual quieras pasarlo bien, que quieras escucharlo, que quieras confianza, que quieras estar sentado en la mesa. No digo que esa inversión tenga que ser tu jefe, ni menos, mucho menos, porque generalmente no lo es, ¿no? Tenemos participaciones más chicas. Pero es alguien con quien tú quieres trabajar. Y asimismo, yo también evalúo al emprendedor como alguien con quien yo quiera trabajar. Y que me den ganas, y yo diga, ¿sabes qué? Sí, quiero estar sentado y ayudarlo. Porque al final uno termina hablando con los emprendedores en los que invertiste por WhatsApp los días domingos, como que fuera un amigo de tu colegio. Son gente con la que vas a estar interactuando por el resto de la vida durante buen rato. Entonces, la relación emprendedor-inversionista es como un matrimonio. Es con alguien con el que estás casado, con el que vas a compartir los momentos buenos, pero también los momentos malos. Y eso es algo fundamental a evaluar. La verdad, nosotros hemos rechazado y no hemos invertido en compañías increíblemente buenas, con modelos de negocio espectaculares. Simplemente porque dijimos, ¿sabes qué? La verdad es que yo no quiero trabajar con este compadre. ¿No? Y eso a veces es como, ¿por qué me rechazaste? Bueno, no te puedo decir en la cara que no me trajiste ese feeling. Pero ese feeling es muy importante, es muy, muy, muy importante. Y claro, el inversionista, yo a lo mejor aquí te estoy contando un backstage del Venture Capital, ¿no? El inversionista a lo mejor te va a mandar un mail o va a buscar alguna otra excusa para decirte el no. Pero ese feeling de confianza, créeme que es uno de los principales drivers de decisión en una inversión.
Qué bien, qué bien. La importancia de saber decir que no, Ricardo.
Sí, súper súper importante todo lo que tú comentas. Nosotros también en la etapa de incubación tratamos de traspasar un poco eso porque nos encontramos en las relaciones de conectarlos con inversionistas y nos damos cuenta que las reuniones justamente lo que buscan ustedes es esa relación a largo plazo y de confianza. Pero te quiero llevar a otro lado. Hace unas par de semanas se realizó un evento de Endeavor donde se empezó a hablar, uh-huh, que un tema que era un poco más amplio y hace bastante tiempo, que hablaba del fondo de fondos y de esta scale-up y de cómo nosotros como país podemos empujar esto y sobre todo con la tesis de inversión que nos complementaste después, que quieres que crezca esto y que Latinoamérica sea desarrollado. ¿Qué opinión te merece el fondo de fondos? ¿Cómo lo ves? Hoy día está en el Congreso, pero ¿cómo lo ven ustedes desde los fondos que esto avance?
Yo creo que es algo fundamental para Chile, ¿eh? Si no queremos quedarnos atrás. Y esto tiene que ver más allá de mi rol de fondo, que pueda estar involucrado, que pueda buscar estos recursos. Es mi opinión con respecto a yo como emprendedor o yo como persona que ha estado en este ecosistema durante los últimos 15 años. Si tú miras hoy día los grandes ecosistemas de innovación, Estados Unidos, Israel, Singapur, Indonesia, han habido un antes y un después cuando hay un fondo que tiene como tesis el impacto del país. México es otro caso ahora con un fondos que todo el boom que vemos ahora de nuevos unicornios mexicanos como Kavak, como Bitso, como Clip, eso se debe a que hace 4 o 5 años hizo el fondos México, y gracias a eso aparecieron tremendos fondos como ODB, por ejemplo, ¿no? que se pudieron apalancar esos recursos. Entonces es una inyección muy importante porque uno como fondo de Venture Capital tiene que buscar recursos. Y generalmente tú tienes que tener por lo menos ya, si quieres salir a buscar, digamos, inversionistas un poco más chicos, tener ya por lo menos un inversor ancla, que significa tener alguien que te respaldó con ese primer cheque, ¿no? Esto es muy parecido a la startup. Necesitas tu lead investor, ¿no? Y después vienen los demás. Bueno, un fondo de fondos para muchos fondos primerizos, que no tienen tanto track record, que no son, pero que son a lo mejor muy buenos manejadores de fondos, muy buenos managers, y que a lo mejor están recién partiendo, o ex emprendedores que quieren ser, montar un fondo de venture capital, no tienen ese primer cheque, ¿no? Y ese primer cheque te lo puede dar un fondo fondo, y eso hace que el resto de la cadena caiga como un dominó. Y además te da un nivel de diversificación bien interesante, porque un fondo fondo lo que puede hacer es mirar de arriba y decir, perfecto, yo voy a invertir en 20 fondos que apuesten por Chile, ¿no? Voy a invertir a lo mejor en 2 fondos que apuesten por tema de agricultura, 2 fondos que apuesten por minería, 1 fondo que sea generalista, 1 fondo que apueste por SaaS, quiero un fondo, por ejemplo, que venga de afuera y se comprometa a poner dinero acá. Entonces, un fondo al final lo que hace es que su portafolio son otros fondos. Y con eso puede diversificar no solamente su riesgo como fondo, sino que también el impacto generado en Chile. Y eso es súper importante. Por ejemplo, Perú, este mismo año anunció su fondo manejado por el COFIDE. ¿Siguen ahí?
Sí, te escuchamos bien, Claudio.
Te vemos, sí. Y te escuchamos perfecto.
Es que me lo vi pegado un segundo, por eso me preocupé.
Estamos concentrados, estamos concentrados.
Buenísimo, no. Mira,
tenemos que movernos para ver si estamos.
Sí. No, Perú, por ejemplo, hizo hace muy poco fondo, que tiene la lógica de, bueno, Perú no es un ecosistema tan desarrollado, ¿no? No hay tantos fondos, ahora están abriendo startups, por ejemplo, Creana acaba de levantar 70 mil dólares en startup peruana. Pero están varios pasos atrás que Chile, por ejemplo. Y su fondos tiene la lógica también de atraer a fondos extranjeros. Y es decir, oye, si un Sequoia Capital, un Andrés Horowitz, un Casec, quiere invertir en startups peruanas, yo estoy dispuesto a invertir en tu fondo si tú comprometes con que vas a estar mirando y vas a estar invirtiendo algún porcentaje de tu fondo en esas peruanas. Y esto es una muy buena noticia para que justamente atraigas a grandes fondos importantes del mundo, ¿no? De hacerle eso. Creo que para mí, en lo personal, es una mucho mejor estrategia que la actual política de fondos de Corfo, que es más bien un tema de apalancamiento y deuda, porque en este caso el Estado chileno o el fondo actúa como otro inversionista más, ¿no? Y eso claramente lo pone a la par como el resto de los inversionistas. Así que yo creo que ojalá suceda, ojalá sea más pronto que tarde, ojalá que todos los temas de contingencia política lo incorporen. Vimos como noticias como ya varios comandos hablan del tema de emprendimiento. No he visto todavía alguien que haya dicho fondo de fondos parte de su programa. El que lo ponga va a tener un like por mi parte, sin duda.
¿Y ahí dentro de los fondos se comunican entre ustedes como para empujar un poco algo de eso? ¿O en definitiva?
Sí, lo que estamos haciendo. No, lo que estamos haciendo y lo estamos canalizando a través de la CVC, ¿no? La Asociación Chilena de Venture Capital, es que lo que salga o lo que se haga tenga sentido, ¿no? Porque también tú puedes decir, vamos a hacer un fondo y después salga una ley con cualquier cosa, ¿no? No es solamente hacerlo, sino que salga bien. Y eso tiene que ver con un tema de interés genérico, ¿no? De gente que conocemos, somos expertos en la industria, que llevamos trabajando esto, que trabajamos con fondos de otros países, ¿no? Que sabemos buenas prácticas y malas prácticas. Entonces yo creo que nuestra intervención es muy técnica, muy de decir, primero, esto debe existir, sí, perfecto. Y dos, que lo que exista salga bien, que no se escriba cualquier cosa entre cuatro paredes, sino que se tomen las lecciones de las buenas prácticas internacionales y también se miren los errores que han cometido otros países que lo han hecho mal. Entonces yo creo que ahí es nuestro principal rol como asociación, de dar nuestra opinión y sobre todo expertise técnico.
Oye, Claudio, qué interesante eso. Claro, al final siempre el tema va a ser el cómo, ¿no? Yo me declaro medio ignorante acá en el tema del fondo de fondo, así que, pero siento que mucha gente que nos puede estar escuchando puede tener igual o menos información que yo, así que en ese sentido quiero conectarlo con lo que decía ya antes, que es, y te lo parafraseo quizás, siento que hay una identidad, en este caso de Alaya, ¿verdad? Capital, que tiene que ver con esa libertad de tu poder ver bien con quién vas a trabajar, de poner los criterios que les parecen prudentes. Entonces, ¿en qué medida esa regulación tiene que permitir mantener una libertad sin darte incentivos perversos para que vayas empezando a trabajar detrás de un indicador? Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Hay una contraposición entre tener una regulación de fondos de fondos versus, por ejemplo, la colaboración entre los fondos que hacen el ACBC? ¿O se pueden encontrar esos mundos?
Mira, es una muy, muy buena acotación. La verdad es que hoy día, con lo que está pasando en el mundial, el venture capital y la inversión de capital de riesgo es cada vez más global. Entonces, entre ser un fondo local o ser un fondo neoyorquino, no hay mucha diferencia, porque ambos podrían en el día de mañana invertir en Betterfly, ¿no? Lo que, entonces, hoy día una Alaya Capital no compite solamente contra Manudara Ventures o contra Chile Global Ventures, no. Nosotros competimos contra Sequoia Capital, competimos contra SoftBank, ¿no? Esa es al final tu competencia, de verdad. Entonces, si Sequoia Capital o SoftBank tienen total libertad de acción y pueden hacerte un deal en 24 horas, y yo me demoro un mes en poder mandarte un term sheet, quedé fuera del juego. Por más buena intención que yo tenga, por más buen VC que sea, por más simpático que sea y por mejor emprendedor que tú seas, si yo tengo demasiada burocracia detrás de hacer un deal, simplemente me voy a quedar fuera del juego por secretaría. Entonces, esto es como, si lo llamo al fútbol, tienes una cancha donde el pasto es planito, donde la área está bien demarcada con la tiza, ¿no? El aire perfecto, buen clima, y pones al jugador SoftBank ahí y tienes al jugador Alaya Capital en una cancha con piedras, con lluvia. O sea, por más que yo sea un muy buen futbolista y a lo mejor juegue igual de bien que SoftBank, mi cancha está irregular. Entonces, lo único que a nosotros nos importa como Venture Capital es déjenos la misma cancha. Después, si yo juego bien o mal la pelota, es problema mío. Y ahí es donde tengo que diferenciarme. Mi mayor preocupación, yo creo, con este tipo de cosas y con las políticas públicas, es que obviamente la política pública quiere tratar de encauzarte a un cierto momento, quiere que tú hagas ciertas cosas que tiene todo el sentido, ¿no? Generar más empleo, invertir más en regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si eso lo haces demasiado, lo que tú haces es que dejas que yo sea competitivo. Y si yo dejo ser competitivo, no puedo generar los retornos que quiero generar, no puedo entrar a los buenos deals. Porque ese buen emprendedor va a decir, no, ¿sabes qué, Claudio? Pues gracias, compadre, por tu term sheet, pero te vaya a demorar un mes. Yo estoy cerrando el deal en 24 horas. ¿Puedes firmarme en 24 horas? Y yo te voy a decir, me encanta, yo lo haría personalmente, pero por X burocracia no puedo. Bueno, muchas gracias, Claudio, has quedado fuera. Y eso es lo que nos puede estar pasando a muchos fondos chilenos si seguimos con una sobreregulación. Hay que regular, hay que incentivar, pero hay que buscar un tipo de incentivo, hay que buscar un incentivo, no de un manual de cortapalo de lo que yo debo hacer. Trata de dejarme la cancha lo más parejita posible y evalúe por mi resultado, ¿no? Si hago las cosas mal, o no invertí en regiones, o no invertí en ciertas áreas, bueno, para la próxima no me den más plata. Pero al revés, si yo jugué bien, invertí en regiones, invertí en temas con impacto, prémiame la próxima vez y me das más dinero, ¿no? Entonces, yo creo que es, llevándolo a lo simple, mientras menos amarrado tienes a este jugador, a este corredor, y más lo premias por su buenos resultados, mejor va a ser el resultado general.
Buenísimo. Súper. Oye, y has mencionado, perdón Ricardo, me tomo la palabra, pero mencionaste ahora algo que yo te quería preguntar, tenía muchas ganas y lo conversamos con Ricardo, que tiene que ver con las regiones, ¿verdad? Nosotros decimos innovadores al fin del mundo, de Osorno al mundo, estamos en el mundo, es importante tener esta visión global. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen hoy día? O quizás, ¿cuál es la brecha que falta para poder identificar esos talentos que están en Palena, digamos, en las comunas recónditas? ¿Se busca? ¿Es necesario? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo se puede hacer?
Mira, yo creo que hay un antes y un después de la pandemia. O sea, la pandemia cambió el rey del juego 100%. Pero 100%. Y también hay que combatir algunos mitos aquí, ¿no? Déjame primero ir a los mitos. El mito de que un emprendedor de Valdivia tiene que estar sentado físicamente en Valdivia y tiene que haber creado su SPA en el registro civil de Valdivia, para mí es una estupidez del puerto un buque. ¿Okay? Pero así todavía es como muchas veces se dice, emprendimiento regional. Si el RUT no está registrado en el registro civil de Valdivia, entonces no es un emprendimiento valdiviano. Perdonen la palabra, pero es bullshit. O sea, eso es, creo que estamos cayendo ahí en una estupidez total. Lo importante es apoyar al talento, no importa en qué parte del mundo esté. Y hoy día, como digo, hay un antes y un después de la pandemia ha hecho que mucha gente esté sentada en cualquier parte del mundo. Yo estoy sentado ahora en Paine, cerca de Laguna Culeo. Soy un inversor painino, ¿no? Soy casi un guaso, digamos. Y no lo saben. ¿No? Entonces, oye, inversionista de Paine invirtiendo en una startup mexicana, o sea, una locura, ¿cachai? Y el mexicano probablemente está sentado en algún campo al otro lado, y hoy día eso se rompió completamente. Tenemos a muchos emprendedores hoy día sentados en Puerto Varas, en Valdivia, en cualquier lado. Entonces, yo creo que hay que matar ese mito de dónde estás sentado si no hay que ser un emprendedor rey. Lo importante es que todo talento, no importa dónde esté, tenga la misma oportunidad. Y ahí la pandemia nos jugó un súper favor a todos, porque efectivamente ahora están jugando en igualdad de condiciones. Es así como yo puedo estar juntándome y ver un pitch de un emprendedor que está sentado en Perú, otro que está sentado en Guayaquil, otro que está sentado en Magallanes, o uno que está sentado en Providencia. Para mí está sentado frente a un Zoom y me está pichando algo, y no es mayor tema de dónde esté sentado físicamente ese emprendedor, ¿no? Y eso aplanó la cancha. La mejor forma de mostrarle esto con evidencia es Y Combinator. Y Combinator, ante la pandemia, la única forma que tú entrases era efectivamente viajando a San Francisco, viviendo ahí y convenciendo a los partners para entrar. Hoy día estamos viendo cómo Y Combinator tiene más del 70% de sus fundadores apoyados, que son de la India, de Latinoamérica. Y por eso también había un boom de latinoamericanos siendo parte de Y Combinator. ¿Por qué? Porque ahora el programa es 100% virtual, no es físico. Por lo tanto, un emprendedor sentado en Córdoba o un emprendedor sentado en Valdivia puede ser parte de Y Combinator, que antes era imposible. Y eso está pasando en todos los niveles. Entonces hoy día ya, para mí, como que el tema de región, no región, como que ya ni siquiera es un tema. Hoy día es global. Y hoy día compite el que está sentado en Valdivia, el que está sentado en Providencia y el que está sentado en Guayaquil en igualdad de condiciones. Y eso lo encuentro maravilloso.
Buenísimo. Claudio, como tú decías, el tema de aplanar la cancha, y tú que vienes de, digamos, tienes experiencia en el Corporate Venture Capital, ¿cómo lo ves hoy día y cómo lo ves que esto debería seguir creciendo incluso en regiones para emparejar más la cancha, digamos, y que estas empresas se conecten con las startups, generen soluciones y sigamos avanzando, todos empujando el carro? ¿Cómo ves tú el Corporate Venture Capital hoy día en Chile?
Bueno, cuando yo trabajé en Guaira y comenzamos a trabajar en Telefónica para trabajar con startups de año 2011, éramos los únicos que lo hacían. De hecho, muchos nos miraban raro y decían, ¿por qué Telefónica va a invertir en un emprendimiento? ¿No? Se quieren aprovechar los emprendedores, ¿no? Este es como el compadre eterno de la gran corporación que viene aquí a beneficiarse del pobre emprendedor. Y no, la visión siempre fue de que, oye, que los privados y dentro de los privados tenés a las grandes empresas, juegan un rol fundamental para que justamente puedan surgir nuevos emprendimientos, no solamente con sus recursos, sino algo que es, es aún más importante, con su capilaridad. Porque una gran empresa tiene infraestructura, tiene sucursales, tiene vendedores, tiene una plataforma que un emprendedor se puede ver beneficiado para poder llegar a muchos clientes de forma muy rápida, ¿no? Y eso lo partimos haciendo, como digo, hace más de 8 o 9 años. Fuimos los primeros en Chile y empezamos a invertir en emprendedores. Y lo bueno es que se ha empezado a ir contagiando este espíritu. Y hoy día vemos que hay más corporate venture capital que nunca. Te diría hasta que en Chile hoy día hay casi la misma cantidad de corporate venture capitals que fondos de venture capital, ¿no? Tienes a Falabella haciendo cosas. Tienes a CNPC, Maciza, Engie. Se acaba de anunciar el fondo de Cencosud, ¿no? Manejado ahora por un muy buen amigo mío, que es Pedro Pascual.
Sí, conocido.
Y la verdad es que es una excelente noticia. Es una excelente noticia porque hay más recursos disponibles para emprendedores y a la vez estas grandes empresas están viendo que pueden ser una buena herramienta también para que los mismos emprendedores puedan escalar. Y por otra parte, lo que más me alegra es que estas grandes empresas se dieron cuenta que si no lo hacen, probablemente van a quedar fuera del juego en un par de años, ¿no? O sea, no lo hacen, y esto es muy importante decirlo, ¿eh? La motivación de estas grandes empresas, yo trabajé en una de ellas, no es solamente de marketing o de mostrarse bien públicamente, no, ya es una motivación de supervivencia, porque también nuevamente a la pandemia se han dado cuenta que se estaban quedando muy atrás, se encontraron de golpe con que tenían que estar en e-commerce, se encontraron de golpe con que tenían que hacer cosas de forma digital, hicieron cuenta de que no lo tenían y construirlo ellos mismos muchas veces es casi imposible. Entonces el vincularte con una startup que puede tener esa tecnología, que puede darte esa agilidad, hoy día es un must. Si yo hoy día fuera director o accionista de alguna gran empresa chilena que no tiene todavía un área de venture capital, me preocuparía. De hecho, yo vendería mis acciones en esa empresa, porque significa que esas acciones solo van a bajar de valor porque no se están preparando para el futuro.
Y en tu rol, cuando estabas dentro, ¿cómo se originaba ese primer impulso para abrir esto? Porque en definitiva, en regiones quizás no está tan abierto esto, debería hacerse, y me acuerdo un poquito de lo que tú dijiste hace unos meses igual acerca de esta debate que se abrió acerca de Not Milk y los lecheros, que en definitiva hablas de esa misma disrupción que debería ocurrir o darte cuenta de que no puedes solucionar todo. ¿Cómo debería ser estas empresas regionales que muchas veces están concentrados en ciertos lugares, cómo deberían empezar a gatillar, cómo deberían dar el primer paso?
Yo creo que la principal concentración hoy día de estas empresas es una concentración mental, que están anclados muchas veces en el pasado y no pensando en el futuro. Y es algo bien lógico. Pasó que, ¿por qué Telefónica partió con esto hace tanto tiempo? Porque el mundo telco se vio amenazado su negocio, de forma súper rápida. O sea, los mensajes de texto, los SMS, eran casi el 20% de la facturación de la compañía a nivel mundial. Y apareció WhatsApp y te quitó el 20% de tu ingreso en dos semanas. Y dijiste, uff, algo está pasando. Bueno, hay que invertir esto. Entonces, todo parte con la amenaza y el miedo. Ahora, ante la amenaza y el miedo que pueden sentir estas empresas, hay dos tipos de reacciones. Bueno, tres en realidad. Primer tipo de acción, no voy a hacer nada. No, me quedo ahí, piola, no pasa. Es desconocer la amenaza, ¿no? Que yo creo que muchos en regiones también están en esa. Como que no se dan cuenta que hay una amenaza o se dan cuenta, pero como que no la miran de reojo nomás, ¿no? Segunda forma de hacerlo es montando algo y decir, perfecto, estamos amenazados. Esa es la, ¿no? la que sea conversión en directorio, hagamos algo para poder aprovechar esta ola y que nos beneficie y que trabajemos juntos y ser colaborativos y abrirnos y apostar por emprendedores y empezar a montar algo, ¿no? Por último, inviertes en un par de startups, te juntas con un fondo, te juntas con un consultor, pero haces algo, hacer algo, esa es la segunda. Y la tercera, como la de nuestro amigo Lecheros, es atacar, Es decir, no, nos amenazan regulación, demandas, querellas, ¿no? Esto, lo de los lecheros contra Notco es muy parecido a lo que hacían los taxistas cuando llegó Uber, ¿no se acuerdan, no? Ahora ya no pasa. Pero que hacían encerronas y los agarraban a bates a los Uber. ¿Se acuerdan de eso, no?
Claro.
¿Qué reacción es esa al taxista? De, oye, no, la única forma que tengo de solucionar esto es pegándole literalmente al tipo del Uber. Pues pegándole y romperle el auto. Esa era la forma de pensar la amenaza. Y hoy día, muchos de estos taxistas ocupan Cabify, ocupan Uber, sí, y hasta se han visto beneficiados también, porque no manejan dinero en efectivo. Se dieron cuenta, si tú hablas con un taxista, se dieron cuenta los beneficios que tenían. Entonces, bueno, todavía hay muchos empresarios y grandes empresas chilenas y latinoamericanas que agarran el bate de béisbol y tratan de romperlo, ¿no? Y yo creo que estamos todos de acuerdo que esa no es la mejor solución, pero bueno, algunos toman ese camino.
La importancia de aprender a gestionar el miedo, ¿no? Y la innovación en el fondo, el cómo transformarse de pronto. No voy a llevar la conversación para otro lado, pero tiene que ver con la educación, tiene que ver con las herramientas que aprendemos para poder abordar el emprendimiento y sobre todo en este mundo tan, tan globalizado que tenemos hoy en día. Interesante.
Totalmente, de hecho, tiene mucho que ver también con, y no me acuerdo, no lo leí, pero estaba completamente de acuerdo con una columna que se dio al respecto, que es los rentistas versus los no rentistas, ¿no? Un rentista estuvo acostumbrado a estar 20, 30 años recibiendo dinero básicamente por una cosa que le generaba dinero automáticamente, ¿no? Sin preocuparse mayormente, ¿no? Si lo llamamos como la edad de piedra, no sé, el rey recibía automáticamente dinero por royalty por sus agricultores, y ahí estaba el rey sentado lo más tranquilo que podía estar, ¿no? El patrón de fondo ahí, no hay ningún problema. Y claro, obviamente, oye, no me están llegando mi renta, me enojo, ¿no? ¿Y qué hago al enojarme? Violencia, ¿no? Violencia, demandas, querellas, lo que sea. Pero hay empresarios, emprendedores, grupos económicos que no son rentistas, que tienen que constantemente reinventarse y han estado reinventándose siempre. Entonces, para ese perfil, esto no es tema. ¿Por qué? Bueno, me he reinventado 20 veces, porque es parte de mi forma, ¿no? Entonces yo creo que es un tema, y ojo, ¿eh? Latinoamérica tiene mucho rentista, muchísimo rentista. Chile tiene mucho rentista. Y ese rentista está sintiendo que le están tocando el piso y se pisa su.
Buenísimo, buenísimo. Ahí también me despiertas la idea de la colaboración, además de lo que te decía, la gestión del miedo, la innovación, la colaboración, porque me da la impresión de que tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? No simplemente un cambio de manera, sino que al reinventarte tantas veces o al reinventarte evolutivamente tú no hay qué conservas de identidad, digamos, y qué pasa a ser una manera de gestionar lo que somos como sociedad. Simplemente vamos cambiando la manera en que nos organizamos para ir atendiendo las necesidades del momento.
Totalmente, totalmente. Y al final tiene que tener un tema de perfiles también, ¿no? Hoy día yo creo que las nuevas generaciones, nos voy a incluir. Voy a incluirnos a los tres en la nueva generación. Somos más colaborativas, nos gusta más cooperar con otros, nos gusta que el otro le vaya bien, nos gusta ayudar de forma gratuita, sin una segunda agenda de por medio, nos gusta dar mentoría, nos gusta coachear, nos gusta escuchar a otros, nos coaché. Somos mucho más abiertos. Las generaciones pasadas, y obviamente no hay que generalizar, ¿no? Pero eran muy de competir. O sea, no entres a mi rancho. No se te ocurre ni siquiera pasar esa reja. ¿En qué vienes tú a enseñarme estas cosas? Yo sé mucho más de esto, ¿no? Y creo que hay muchas películas, teleseries, cosas que no muestran muy bien eso, ¿no? Del antiguo latifundista que básicamente está dispuesto a agarrar escopetazos al latifundista en el frente, siendo que lo mejor que pudieran haber hecho era cooperar, porque si cooperaban ambos crecían, pero esa mentalidad no estaba antes. Y yo creo que esa mentalidad de competidor acérrimo sin ganas de colaborar, lamentablemente todavía está muy presente en nuestra sociedad. Basta con hablar de los monopolios que hay, basta con hablar de las colusiones que hay, basta hablar con los casos lamentables, ¿no?, de corrupción que han habido. Son gente que no le gusta colaborar, son gente que busca ser rentista y proteger su fondo, ¿no? Y eso. Tengo una buena noticia para nosotros y una mala noticia para ellos. Eso tiene los días contados. tienen los días contados porque el mundo cambió, porque somos más globales y porque también la gente ya no está dispuesta a aceptar eso.
Maravilloso, yo me sumo a tu llamado. Yo creo que hay una invitación que le hacemos a la gente, que cambie el letrero de cuidado con el perro y ponga un chapino de bienvenido, ¿no?
Exactamente, exactamente. Muy, muy buena analogía.
Ricardo, no sé si quieres preguntar algo, que de repente siento que me quedo con el micrófono.
No, dale nomás así. Mira, hay un punto importante, Claudio, que a veces hablamos de que las empresas se tienen que constituir afuera, a veces cuando crecen en Delaware, por ejemplo, que a veces muchas veces por pagar menos impuestos. ¿Cómo ves tú esta nueva forma de hacer empresa? Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que ofrecer más beneficios, por ejemplo, como la B Corps o las bancas éticas. ¿Cómo crees tú que van a influir a propósito también de la nueva constitución, de que nosotros también seamos capaces de atraer ese tipo de empresas que se registran en Chile, pero no solamente por pagar menos impuestos, sino que por algún beneficio extra? ¿Cómo lo ven ustedes que ven crecer o que a veces invierten en empresas que se formalizan en Delaware, que casi es como el estándar de la startup, como, oye, tienes que estar allá?
Bueno, a ver, aquí son varios temas que se interponen, ¿no? Porque es súper amplio la discusión de este tema. Lo primero es que hoy día ser una startup que apunta global, que quiere llegar a todo el mundo y no tener clientes en todo el mundo, es casi una obligación tener una holding en alguna parte del mundo, ¿no? Sí. Y esa holding, de la cual van a depender, digamos, las subsidiarias de nuestros países, si es que tienes que tener presencia física o presencia legal en ese país, porque hoy día tienes muchísimas compañías que son globales y no tienen subsidiaria, ¿no? Spotify. Todos consumimos Spotify, pero Spotify no tiene un Spotify SPA. Y lo consumimos igual, ¿no? Y nadie tiene problemas con eso. Entonces, estás un poco obligado a tener una holding global. Y la idea siempre es, la pregunta es ¿Dónde es más beneficioso para la compañía tener esa holding global? Y fíjate que no es tanto el tema tributario. No es tanto con eso, tiene que más que ver con dónde consigo yo mis siguientes inversionistas, ¿no? Delaware hoy día es como el abecedario para los fondos norteamericanos. De hecho, en muchos casos es en las Islas Caimán, incluso más que Delaware, ¿no? Que estaba como visto como paraíso fiscal, hoy día ya no tanto y ya no está en la lista negra. Pero entonces, si tú eres hoy día un inversionista norteamericano y quieres entrar a una compañía como Notco, si ese deal es en una Delaware y es con los mismos abogados de siempre, bajo el mismo estándar de términos de siempre, tú como inversionista dices, ah, perfecto, business as usual. Pero si tú me pones, no, mira, fíjate que esto es una sociedad que está en Surinam, que queda arriba de Brasil, donde la legislación surinamense dice que las sociedades son limitadas por acciones, tú dices, buena, pero sí que no entiendo mucho. Mejor llevémoslo de la web. Y es lógico. Y si tú, como emprendedor, te mantienes en no, tiene que ser en Surinam, lo más probable es que puedas perder el deal, ¿no? Entonces, tiene que haber un tema más bien de cómo ir sumando más actores y dejar la cancha lo más parecido a lo que están acostumbrados esos actores. Ahora, ¿qué pasa con las subsidiarias o, por ejemplo, la empresa chilena? Se ve beneficiado igual, porque tú en Chile tenías a los empleados, o sea, la plata va a llegar a Chile igual. Si lo otro es una holding, es un papel fantasma, por una manera, en el cual tienes todo el tema de cada puesto, pero al final el impacto en el país ocurre igual. Entonces, no cambia mucho si es una SPA o es una DELA en cuanto al impacto a que uno busca como economía. Ahora, sí, yo creo que al revés, lo que puede estar pasando muchas veces es que las trabas son mayores a los beneficios, ¿no? Entonces, yo diría que más que tratar de que la gente no vaya a Delaware ahora en Chile, es más bien cómo les facilito eso y cómo hago a la vez que Chile pueda seguir beneficiándose, porque eso va a pasar igual. O sea, ahí Chile, con o sin nueva constitución, con o sin X presidente, igual las startups van a ir a Delaware, porque es parte del juego, punto. Esa batalla está perdida. lo que tengo que pensar muy bien es cómo simplemente hago para que gran parte de los beneficios del crecimiento de esa startup también se vean en mi país, ¿no? En mi lugar de origen, en empleo, en clientes, en impacto tecnológico, etcétera, 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 ¿no? En estricto rigor, y esto va a sonar medio polémico, pero si hoy día fuera un jurídico, Chile no tiene ningún unicornio. Corner Shop no es un unicornio chileno y Notco tampoco es. Son unicornios norteamericanos. ¿No? Si soy hoy día un jurídico, de tomo y lomo. ¿Qué tienen de chileno? Nacieron en Chile las empresas, partieron con SPA y después, sí, check. El fundador es chileno de nacionalidad, sí, check. Pero ¿qué pasa con un fundador chileno que vive toda su vida en California y crea una startup en Silicon Valley? ¿Es esa startup chilena o es una startup norteamericana? Una buena pregunta.
De que le preguntemos.
Claro, porque si yo digo la definición es, como el emprendedor es chileno, la startup es chilena, entonces Facebook es brasileño. Porque Eduardo Saverin es brasileño.
Sí.
Y yo creo que nadie va a decir Facebook brasileña, por favor, eso es mentira. Entonces.
Pero ahora cambió su nacionalidad. Ahora cambió su nacionalidad, ahora está en Singapur.
Ahora está en Singapur. Sí. No, entonces, a lo que voy es que yo creo que hay que dejar de ser tan como patriótico y el tema de la bandera y qué sé yo, y pensar qué es lo mejor finalmente para nuestro país, para nuestros emprendedores, para las personas, para los que tienen sueños. Y no irse tanto a lo tan patriótico de decir, no, es que tienen que pagar tributos acá. Porque al final va a pasar lo que está pasando hoy en Estados Unidos, y sorry que me largue tanto con este tema, pero es que es muy apasionante. Y es que hoy en Estados Unidos mucha gente se está yendo a San Francisco a Miami, de un estado a otro estado, básicamente porque Miami no le está poniendo trabas en el camino, mientras que en San Francisco cada vez hay más trabas en el camino para quien quiere emprender en lo legal, en lo impositivo, en lo tributario. El emprendedor se va a ir a estar en las mejores condiciones, punto, porque el tipo es emprendedor. El emprendedor jamás, jamás, solamente por un tema de patriotismo, se va a quedar en su país. Imagínense algún emprendedor patriótico que se ubica en Venezuela. No tendría preso hoy día.
Claro.
Entonces, yo creo que hay que romper un poco ese esquema mental de pensar de que todo tiene que estar hecho y pensado y solamente en nuestro país y olvidarse que estamos jugando un juego global y que hoy día la competencia es global.
Qué bueno que lo mencionas así, porque en definitiva las startups tienen que enfocarse en su propósito, no más que lograr ese impacto y lograr esa transformación. Y sobre eso, y para ir cerrando un poco el podcast, te quería pedir un poco acerca de, sé que el camino de levantamiento de capital a veces es difícil, es largo, ¿qué le recomendarías tú a las startups que están en ese proceso o cuándo le pueden ir a tocar la puerta a Claudio para decir, oye, mira, necesito levantar este capital? Yo también te he visto ahí que has hecho en otros lugares también estos tips. ¿Cuáles son los tips recurrentes o los fail que muchas veces hacen los startups cuando están levantando capital?
Mira, yo creo que hay, obviamente esto también da para hablar mucho, pero lo primero es que hoy día es el mejor momento para buscar venture capital en la historia de Chile y de la región. O sea, alguien que está emprendiendo hoy día, tal vez se servía, ¿no? O sea, go. No se ponga ningún tipo de límite. Segundo, yo creo que para el emprendedor es muy importante entender la diferencia entre un venture capital y lo que busca un venture capital versus una fuente de financiamiento. ¿Okay? Y déjame hacer un doble clic porque creo que es súper importante para la audiencia. Hay empresas, pymes, medianas, que tienen un excelente negocio, que son compañías que solucionan un problema, que son compañías que perfectamente el emprendedor y todo su familia va a poder vivir de eso, pero que no necesariamente son empresas del perfil de un venture capital. El venture capital busca, en estricto rigor, y voy a ponerlo muy como tratar muy pere manzana, pero un venture capital busca que tu compañía en 4 o 5 años valga $1 billion al menos, que hagas un IPO en el Nasdaq, que te compre Uber, Eso es lo que busca un venture capital. Un venture capital busca transformar un dólar en 100 dólares, ¿no? Y no todo emprendimiento tiene ese perfil, ¿no? Yo tengo un amigo que está trayendo, importando desde China equipos sanitizadores. Es un tremendo negocio, margina como loco, de verdad. O sea, el compadre se está forrando él con los equipos sanitizadores y por todo el tema de la pandemia, ¿no? Los importa y tiene canales y tiene casi 50 empleados y le va increíble. Es un muy buen negocio, pero no es un perfil para un venture capital, porque es una importación de un producto de distribución. Entonces, yo jamás voy a invertir en esa empresa, por más buenos márgenes que tenga, por más que haga un pitch increíble, por más que me diga me estoy forrando, porque es imposible que yo haga un IPO en el Nasdaq con esa compañía, porque no tiene tecnología propia, porque no es escalable, porque no tiene cosas, ¿no? Entonces, entender muy bien yo como emprendedor qué perfil soy, me dice si un venture capital es o no es para mí. Y yo creo que hay una gran confusión y una cosa que yo veo siempre cuando veo pitch, cuando me sumo a evaluar proyectos, es que muchos piensan que el fondo de venture capital es tipo un banco que te pasa plata. Es muy todavía la lógica Cercotec, la lógica Corfo, ¿no? Necesito este dinero, por favor, que alguien me lo pase. Y tú, por ejemplo, deberías pasármelo. Pero es importante que se sienten al otro lado de la mesa y entiendan cuál es la motivación de un fondo de venture capital. Es invertir en un Betterfly. Invertir muy barato, muy temprano, y vender ojalá muy caro en algún momento. Y ojo, ser un emprendimiento, voy a llamarlo tradicional, no es algo malo, para nada, es buenísimo. Y el 98% de los emprendimientos en Chile son de ese tipo, ¿no? Los restaurantes, los cafés, los talleres mecánicos. Y no es bajarlo de categoría, para nada. Simplemente es otro tipo de emprendimiento. Yo creo que eso es algo que hay que dejar muy claro y entender, porque también puede ser que pierdan mucho tiempo, que busquen los inversionistas y se empiecen a frustrar porque nadie le quiere poner plata, pero no es porque no sean malos negocios, sino que porque no es el perfil, ¿no? Y ahí yo creo que es donde se diferencia emprendimientos tipo Asset con emprendimientos más tipo venture capital, ¿no? Hay una gran diferencia entre ambas cosas. Entonces mi primera gran recomendación es esa, entender muy bien qué perfil soy, Y acercarme a las fuentes de financiamiento que corresponden a ese perfil. Y en el caso de ser un perfil Venture Capital, y en caso que le interese sumarse con Alaya, nosotros estamos buscando emprendimientos de alto potencial en el mundo tecnológico digital. Nos gustan básicamente todas las categorías, no nos gusta nada análogo, o sea, que todo sea ojalá digital, que sea software, que haya plataforma detrás. Y generalmente estamos invirtiendo cuando ya hay ventas, cuando ya hay tracción, cuando ya podemos ver de que alguien vendió, tiene algún cliente, etcétera, etcétera. No invertimos en PowerPoints, no invertimos en ideas. Y lo que hacemos es buscar buenos equipos de emprendedores que quieran escalar eso muy rápido, ojalá a otro país. Es el perfil de proyectos que yo estoy buscando. Y si alguno de la audiencia aquí calza con este perfil, le hago dos invitaciones. Primero, escríbame por LinkedIn, Claudio Barahona, yo contesto todos los LinkedIn, así que escríbanme nomás, cuéntenme en qué están y muy rápido les responderé con feedback si calza o no calza. Y además en nuestra página web, alaya-capital.com, tenemos ahí un lugar donde pueden mandarnos, ¿no?, sus presentaciones. Nosotros revisamos todo, tenemos ahí un equipo que revisa todo lo que nos llega y también damos feedback en menos de 5 días de que si calza o no calza para una reunión o una conversación más en detalle. Así que siempre bienvenidos todos a mandar los proyectos, y lo que yo me comprometo, ese es mi gran y único compromiso, es que todos van a tener una respuesta.
Muchas gracias, Claudio.
Muchas gracias.
Por todos esos tips y de gran valor, muy educativo, cómo cierra esa parte. Te dejo el micrófono, Alessandro, para que despidamos a nuestro invitado y cerrar el capítulo de hoy.
Perfecto, muchas gracias. Nosotros como Hazlo en Osorno, como personas, como organizaciones, estamos comprometidos y comprometidas también, por supuesto, con la equidad de género. Nos tocó hoy día ser un equipo de puros hombres, así que mil perdones a las mujeres que nos estén escuchando, pero yo les hago una invitación especial. Si cumplen con los criterios que dijo Claudio y son empresas lideradas por mujeres, escríbanle nomás ahí para que las atiendan, por favor, y puedan seguir surgiendo también como bien se necesita y se merece. Oye, muchas gracias, Claudio, por tu participación. Ha sido tremendo, muy ilustrador para mí, que había varias de estas cosas que no manejaba muy bien Y nada, es un orgullo y una felicidad que nos acompañes, que estemos poniendo estos temas sobre la mesa. Yo creo que hemos tocado varias dimensiones, pero me parece que hay algo que atraviesa y que tiene que ver con el parejar la cancha, ¿no? Con el que evitemos el bate, no vayamos a batear a nadie, sino que mirémonos para adentro y veamos cómo podemos ir, digamos, emparejando la cancha. Me parece una metáfora muy, muy clara. Así que, Claudio, que tengas un muy buen día. Muchas gracias por participar con nosotros. Este capítulo estará saliendo pronto, así que a todos que nos están escuchando, esto está pasando ahora ya. Ricardo, muchas gracias también, como siempre, nos estamos viendo prontamente.
Así es, así muchas que, gracias Claudio por aceptar por la invitación. Muchas gracias Alessandro, así que nos veremos en el próximo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo. Chao, que estén bien.
Hasta luego. Chao, chao.